el profeta Isaías, capítulo 55, versículo primero. Oh, todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid, comprad y comed sin plata, y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan, y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso y comed cosa buena, y disfrutaréis con algo sustancioso. Aplicad el oído y acudid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Pues voy a firmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Mira que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y legislador de las naciones. Mira que a un pueblo que no conocías has de convocar, y un pueblo que no te conocía te correrá, por amor de Yahvé tu Dios y por el Santo de Israel, porque te ha buscado. Palabra de Dios. Queridas hermanas, sabemos que David fue el hombre al que Dios le hizo una promesa única. De tu descendencia saldrá el Salvador del mundo. Y esa promesa se mantuvo a lo largo de los siglos. David vivió 1000 años antes de Jesucristo. Y durante 1000 años de la dinastía de David, de la estirpe de David, siempre se esperó que naciera el Mesías, el Salvador. Y de esta promesa ha vivido el pueblo judío y vive todavía. El pueblo cristiano reconoció en un momento dado de la historia a Jesús como el prometido, el que nació de la estirpe de David. Y a ese es al que nosotros veneramos y honramos. Y entonces, pues, el profeta Isaías, que vivió entre medias, entre David y nosotros, 500 años antes de David, 500 años antes de Jesucristo, nos lo atestigua. Mira que por testigo de las naciones le he puesto. ¿A quién ha puesto por testigo de las naciones? A las amorosas y fieles promesas hechas a David. ¿Cuál es la promesa hecha a David? La promesa hecha a David se llama Jesús. Se llama Jesucristo. Y entonces ya desde entonces, desde aquella época, el Señor viene anunciando algo de lo que será Jesús. Y por eso nos dice hoy con palabras que para nosotros son clarísimas y sencillas, pero para los judíos tuvieron que ser un enigma. Estas palabras: todos los sedientos, id por agua, y los que no tenéis plata, venid y comprad y comed sin plata y sin pagar vino y leche. Y le sigue diciendo: hacedme caso, comed cosa buena, disfrutaréis con algo sustancioso. Eso sustancioso de que lo que el Señor nos manda comer es con Jesús, con la promesa hecha a David. Yo esto, hablo hoy de esto, porque en un momento dado de mi vida espiritual, en un momento dado, yo no sé cuándo, pues leí este capítulo 55 de Isaías, que me parece todo el precioso. Es un capítulo de gratuidad, magnífico, maravilloso, como pocos habrá en la Biblia. Y entonces, cuando yo lo estaba leyendo, pues me hacía bien, porque todo lo que se refiere a la gratuidad me hace bien. Pero cuando leí estas palabras, las amorosas, voy a firmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Entonces se me hizo claro en el corazón, clarísimo en el corazón, que la alianza que el Señor iba a firmar con nosotros eterna no es otra que lo que fue prometido a David, que fue Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y conocer a Jesucristo y vivir de Jesucristo es comer pan y vino y leche de balde. Conocer a Jesucristo es una comida sustanciosa. Todo lo demás es gastar tiempo. Todo lo demás es gastar energías. En cierta ocasión tuve yo que ayudar a bien morir a una mujer. Una amiga de ella que me conocía a mí me dijo: oye, Chus, tengo una amiga que no es de iglesia, más bien ha sido contra la iglesia. Y tiene pues unos 49 años, pero tiene cáncer y va a morir pronto. Y entonces me ha dicho, dice, si encuentras algún cura que no sea funcionario, que venga, tráemelo para acá, que me ayude un poco a bien morir. Y yo le dije a esta, digo, yo no soy funcionario. Dice, bueno, no lo pareces. Y entonces yo me fui a ver a esta mujer. Era una mujer que estaba casada con un ex cura. Y ella muy contra la iglesia y contra todo. Pero ahora tenía un cáncer en el vientre y estaba moribunda. Cuando yo llegué donde ella, era una mujer que estaba en la cama en aquel momento. La cara la tenía normal, pero ya solo pesaba 35 kilos. Y la cabeza y todo eso le funcionaba perfectamente. Y ya cuando me dejaron solo con ella, pues ella empezó a hablar, y hablar, y hablar, y hablar, pidiendo disculpas y diciendo, claro, usted dirá ahora que yo soy una chantajista. Toda la vida fuera de Dios, toda la vida a mi aire, toda la vida incluso en contra de Dios, y ahora que me voy a morir, pues llamo a un cura para que me ayude a morir. Yo comprendo que eso se puede ver como un chantaje. Y siguió hablando, y siguió hablando. Y ya cuando llevaba un cuarto de hora sin parar de hablar, yo la respeté. Y veía que se cansaba, le dije, bueno, vale, no hables más, que ya te he entendido perfectamente todo lo que me quieres decir. Ahora bien, yo te digo una cosa. El planteamiento que estás haciendo de tu vida es completamente falso. Tú no eres la que en este momento estás buscando a Dios. Tú no eres la que en este momento te estás preparando para morir o para bien morir. Es al revés. Es Dios el que te está buscando a ti. Es Dios el que está buscando a la oveja perdida. Es Dios el que nos ama primero y siempre toma la iniciativa en la vida. No eres tú, es al revés. Tú no eres una chantajista, eres una pobre a la que Dios está buscando y a la que Dios está queriendo y a la que Dios quiere decirle una palabra y una palabra de vida y una palabra de salvación. Se cayó como una muerta. No volvió a decir una palabra. Esto que yo le dije le entró al alma, me miró con los ojos y se cayó. O sea que Dios me está buscando a mí. Eso nunca lo había pensado. Yo pensaba que era yo. Además, mi madre y mi hermana me están diciendo continuamente que me voy a condenar. Porque he sido mala. Porque he sido esto y esto y eso. Pues dile a tu madre y a tu hermana que es Dios el que te está buscando. Es Dios el que está viniendo y el que te está llegando, el que está llegando a ti. Entonces tú lo que tienes que hacer en este momento es acoger esa venida de Dios, acoger ese don de Dios, esa gracia de Dios. Dios es muy grande, Dios es muy maravilloso, Dios es infinitamente superior a lo que tu pequeño cerebro piensa. Dios se ha acordado de ti y está contigo y viene contigo. Y así estuvimos hablando el primer día. Y no creáis que me dejaba marchar, porque yo empecé a hablar un poquito de esto y me decía, dime más, dime más. Y al fin me marché. Le hice la segunda visita. En un minuto me ponía al tanto de lo que estaba pasando con su cosa física, la enfermedad. Y después inmediatamente me decía, vamos a hablar de lo de él, el otro día. Y la tercera visita igual. En un minuto me decía cómo estaba y hablar. Esta mujer se iba tragando, se iba tragando. Se iba tragando la gracia, se iba tragando a Jesucristo, se iba tragando todas las cosas contra las que ella había luchado, pero que ella le había planteado todo mal, no había entendido nada, absolutamente nada. Y la cuarta visita que le hice ya en la Clínica de la Paz, esa cuarta visita ya pues le faltaban 12 horas para morir nada más. Y cuando llegué allí y habló un poco conmigo, me dijo, mira, te voy a decir una cosa. Todos los pecados de mi vida, los que yo creí que eran tan gordos, todos esos pecados los estoy viendo en este momento como muy atrás, muy atrás. Sé que son míos, pero parece que no son míos, parece que se me esfuman en la estela del tiempo, como que no fueran míos, ya no me pesan, ya no les tengo. Y dice, por eso me hacen tanto bien las comuniones que recibo todas las mañanas, que me baja el capellán. A mí me impresionó que uniera la pérdida de perspectiva de su pecado con la comunión. Se conoce que Jesucristo le estaba ahí, haciendo una cosa buena. Y entonces me dice una frase, que fue la frase más bella en todas estas entrevistas. Me dijo, yo estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Cuando me dijo eso, a mí me entró en el corazón algo. Y lo que me entró en el corazón fue, esto ya está hecho. Aquí no hay más que hacer. Cualquier palabra que digas es estropearlo. Esta mujer muere santa. Esta mujer muere perfecta. Vosotras sabéis muy bien que siempre se nos ha dicho que la perfección consiste en el amor, en la caridad. ¿Dónde puede haber mayor amor y dónde puede haber mayor caridad que unas poquitas horas antes de morir decir, estoy segura que voy a caer en brazos de una persona que me ama? Eso es la caridad. Cuando salíamos de allí, de la Clínica de la Paz, yo le decía a la otra mujer, que había sido la enlace, la intermedio, yo le decía, ¿sabes? Una cosa es predicar y otra es dar trigo. ¿Cómo me gustaría a mí en el momento de mi muerte poder decir como esta mujer? Yo sé que voy a caer en brazos de una persona que me ama. Porque yo no lo puedo decir todavía, sí lo puedo decir. Lo puedo decir con la cabeza, pero mi corazón no está tan convertido como para poderlo decir. Yo no me siento tan desculpabilizado, no me siento tan limpio, no me siento tan en los brazos de Dios como para poder decir esto. Y entonces yo sentí qué poder tiene la gracia, qué poder tiene la gratuidad. Qué importante es predicar el evangelio de la gratuidad, es decir, ese evangelio que dice, es Dios el que nos amó primero, es Dios el que nos ama, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. Y si vivimos nosotros en esta óptica y en esta perspectiva y en esta dimensión, qué pronto nos hacemos amar. Generalmente nosotros vivimos en la otra óptica. ¿Por qué? Porque estamos muy culpabilizados. Me decía una chica en Madrid, Chus, si yo creyera en eso que tú predicas, yo sería una santa. Estoy seguro que sería una santa. Si yo creyera que Dios me ama totalmente, que Dios me está buscando, y por encima de todo mi ser, de toda mi vida, me está amando, yo sería santo. pero no me lo creo. Y le dije yo, ¿y por qué no te lo crees? Y me respondió, porque todavía estoy muy culpabilizada. Estoy muy culpabilizada. Hay algo dentro de mí que no me deja creer en eso. Hay algo dentro de mí, hay acusación dentro de mí, hay problemas dentro de mí que me están diciendo eres mala. No me deja creer que Dios me ama por encima de mi maldad. Por encima en qué, y como me decía ella, encima no sé en qué soy mala. Pero hay algo que no me deja. Si nosotros pudiéramos en un momento dado de nuestra vida creernos que Jesucristo nos ama así, tal como estamos y tal como somos, en ese momento seríamos santos. No porque la santidad consista en algo nuestro, sino porque creeríamos en ese momento que la santidad es Jesucristo, que la santidad está en Jesucristo, que la santidad consiste en Jesucristo. Y si es así, pues ahora entendemos estas palabras, ¿verdad? Todos los sedientos, iba a comprar de balde, gratis, vino y leche y pan, que es Jesucristo, que no tenéis que pagar, que vosotras siempre estáis pensando que tenéis que pagar, que tenéis que gastar vuestro dinero, que no, que es gratuito, que es de balde, que es gratis. ¿Y qué es lo que es gratis? Pues las promesas que Dios ha hecho al rey David. Jesucristo es gratuito. Qué cosa, los hombres no podemos. No podemos. La gratuidad es algo que no estamos acostumbrados. Sencillamente no estamos acostumbrados a este tema maravilloso, porque en este mundo no hemos conseguido nada gratis. Todo lo que hemos hecho en este mundo nos lo hemos currado. Nos lo hemos trabajado. En este mundo nadie te da nada gratis. Nadie. En este mundo te premian algunas cosas, pues te las has trabajado, te las has currado, pero gratis. Así gratis. Amar gratuitamente. En este mundo, pues no, mire, en este mundo estamos tan culpabilizados que necesitamos que los demás nos aprecien, que los demás nos quieran, que los demás nos valoren. Y estamos viviendo en esta vida para que nos valoren. No queremos quedar sin méritos, no queremos quedar... No, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, mira, me voy a comportar de esta forma, me voy a comportar de la otra manera, porque así me querrán, porque así me van a dar esto, porque así me darán lo otro, porque así yo conseguiré que se me estime, yo conseguiré que... Hasta los niños pequeñines, hasta los niños más pequeñitos de todos, hacen cosas para que se les quiera, para que se les quiera. Y los demás igual. Nosotros necesitamos que nos quieran todo el mundo. No hay ningún hombre libre. Dependemos del otro, de la otra, de lo demás allá. Y no estoy hablando de la madre general, ni estoy hablando de la supergeneral, estoy hablando de las vecinas. Y si no son estas vecinas, pues serán los ancianos, y si no son ancianos, serán otros. Pero no tenemos nosotros la libertad de la gratuidad, siempre dependiendo de que nos quieran y de que nos estimen. Y si esto lo hacemos delante de los hombres, figúrate delante de Dios. Si ningún hombre te ha querido gratuitamente, tú piensas, ¿y cómo Dios me va a querer gratis? Ahí está la diferencia entre Dios y los hombres. Ahí está. Que los hombres siempre nos juzgamos. Que los hombres siempre nos exigimos. Que los hombres siempre somos de tal forma que tenemos que pasar a todo el mundo por el cedazo, porque no aceptamos la gratuidad para nada. Un día viajaba yo en un coche, era dentro de Madrid, por una calle de Madrid, en un coche con una señora. Y la señora, 42, 43 años. Y entonces aquel día estrenaba el coche. Olía a nuevo totalmente el coche. Y entonces esta mujer me dice, hoy sí que he aprendido yo lo que es la gratuidad. Y yo, claro, le pregunté, ¿y cómo? ¿Por qué? ¿Por qué has aprendido yo lo que es la gratuidad? Y me dice, ella dice, porque este coche me lo ha regalado mi padre. Yo le dije, bueno, pues bien, ¿no? Te lo ha regalado tu padre, genial. Pues, ¿qué más quieres? No has gastado de tu dinero. Dice ella, no. Mi padre, desde pequeña, me ha llamado siempre tonta. Me ha dicho que soy una inútil, que yo nunca podré ganar nada por mí misma, que yo nunca podré hacer nada por mí misma. Y en este momento yo necesitaba el coche. Y no tengo dinero para comprarlo. He ganado dinero en mi vida, pero en este momento no tengo dinero para comprarlo. Y entonces, con gran humillación, he tenido que pedirle a mi padre dinero. Y mi padre ha dicho, sí, hombre, ten, cómprate el coche, porque tú nunca serás capaz en tu vida de comprar un coche. Anda, cómprate el coche. Y decía ella, este coche me duele en el alma. Este coche me duele en el alma. ¿Cuánto me gustaría que este coche fuera mío? Pagado con mi dinero y no con el dinero de mi padre. ¿Cuánto me gustaría? Pero no puedo, no tengo dinero. Y entonces ella aprendió lo amarga que es la gratuidad. Porque figúrate tú, le salió gratis el coche, gratis. Pero con un juicio terrible de su padre. Ten dinero para el coche. Cómpratelo porque tú eres una inútil. Hoy he entendido la gratuidad. Sí, le dije yo, has entendido la gratuidad. Pero no la de Dios. Porque la gratuidad de Dios no te dice, anda, entra al cielo. Porque eres una inútil. Y tú jamás podrás entrar en el cielo. Y jamás podrás ir a ningún sitio bueno, pues porque desde niña fuiste tonta y sigues siendo tonta y jamás te librarás de tu tontuna, jamás. Dios no, Dios sabe que eres tonta y te lo regala, pero te lo regala con cariño, te lo regala de esa forma, gratis, gratuitamente. Y yo creo que ahí está la grandeza de Dios, lo más grande de Dios. Para que nosotros amemos a Dios, para que queramos a Dios, necesitamos tener una imagen de Dios de gratuidad profunda. Mirad, siempre estamos hablando de la gracia, siempre, porque la gracia de Dios. Pero a lo largo de los siglos hemos estropeado la gracia, porque la gracia la hemos reducido a una cosa. Que si gano la gracia, que si pierdo la gracia, que si se me aumenta la gracia, que si la gracia no sé cuánto. Eso es una cosa. Y le hemos quitado a la gracia lo más bello que tiene. Le hemos quitado a la gracia su gratuidad. Miren ustedes, Dios ama a la gente, no por los méritos de la gente, sino porque Él es bueno, grande, poderoso y santo. Cualquiera de nosotros, cualquier pecador, cualquier drogata, cualquier persona perdida, cualquiera que esté fuera de la ley, si vuelve con sencillez su corazón a Dios, en ese momento es amado por Dios. Porque Dios nos ama así. En ese momento es amado por Dios. Y ahí es donde nosotros podemos entender aquellas palabras de Jesús que nos dice en el Evangelio, miren ustedes, las prostitutas y los publicanos os precederán en el reino de los cielos. Y alguna de nosotras puede decir, ¿cómo? Que yo he estado dando toda mi vida por Dios, que yo he estado luchando por Dios toda mi vida, ¿cómo me va a preceder una prostituta? ¿Cómo va a preceder un ladrón y un aprovechado como es el publicano? ¿Cómo me van a preceder a mí esta gente? Y el problema que tenemos es que nosotros creemos que damos a Dios las cosas que hacemos como Caín. Nosotros no damos a Dios nada, porque Dios no nos necesita para nada. Es al revés. Es Dios el que viene. Es Dios el que nos está dando todo. Como dice vuestra Santa Madre, son los ancianos los que nos sirven a nosotros. Y nos sirven sencillamente porque si no hubiera ancianos, no habría hermanitas. Y si no hubiera hermanitas, no habría esta vocación. El Señor no nos hubiera elegido para esto. Nosotros estaríamos en otra parte y sabe Dios dónde estaríamos. Entonces los ancianos son para nosotros nuestra verdad más grande. Los ancianos son para nosotros nuestro regalo más grande. Los ancianos son nuestra gratuidad. Son nuestro Cristo y nuestro Jesucristo. Sencillamente porque en ellos y por ellos. Yo estoy seguro que vosotras lo hacéis esto. Yo estoy seguro que en los momentos así íntimos, profundos, reflexivos de vosotras, decís, sí, Señor, doy gracias porque tú me has elegido y tú eres verdaderamente el que actúas en mí. Yo estoy seguro que todas vosotras estáis tocadas de la gracia y habéis vivido una vocación y habéis vivido un noviciado y habéis vivido una vida entregada a Dios, pero no desde vosotras, sino desde Él, sabiendo que Él os ha llamado, que Él os ha elegido, que se están cumpliendo en vosotras las amorosas promesas que hizo a David, la alianza que hizo al rey David. Figuraos qué onda expansiva tiene el rey David que llega hasta nosotros. A él se le hizo la promesa, yo habitaré gratuitamente en aquella hermana, en aquella hermanita de los ancianos desamparados, que tal día de octubre del 04 estará en Vigo, allí trabajando, en la residencia de Santa Marta, allí trabajando. Hasta aquí viene la promesa de David. Hasta aquí viene la fiel promesa de David. Y entonces el Señor te dice, tú, niña, vete a comprar vino y leche de balde, que estás aquí porque te he traído. No saques dinero que te he traído yo, que yo te voy a dar de comer, que yo te voy a dar las cosas. Créetelo para que suceda en ti, yo, para que Dios suceda en nosotros, para que Dios suceda en esta residencia de ancianos, para que Dios suceda, porque Dios tiene que suceder Él mismo, tiene que acontecer y ocurrir aquí en medio de nosotros, y sin darnos cuenta decir, pero es que Dios está con nosotros, es que Dios nos está acompañando. Estas cosas que están sucediendo aquí, si no pueden ser nuestras, tienen que ser de Dios. Y cuando tú digas esto, y cuando digáis esto, y cuando os lo creáis continuamente, entonces están realizando en vosotras aquellas promesas hechas a David. Promesas de gratuidad, promesas de mal. Y entonces os alimentaréis de manjares enjundiosos, de manjares que merecen la pena, como nos dice aquí. Comed cosa buena y disfrutaréis con algo sustancioso. Porque nosotros nos perdemos con facilidad y gastamos nuestras energías y gastamos nuestro dinero en hacer esto y en trabajar esto y en trabajar lo demás allá. Quieta, tranquila, piensa, deja al Señor actuar. Sé pobre, sé sencilla, sé humilde y Jesucristo sucederá. Y entonces encontrarás que su Espíritu Santo, pues en ti hará cosas buenas y cosas maravillosas. Y sigue diciendo ahí, mira, que por testigo de las naciones le he puesto, caudillo y legislador de las naciones. Un pueblo que no conocías has de convocar, y un pueblo que no te conocía a ti correrá, por amor de Yahvé tu Dios y por el Santo de Israel, porque te ha honrado. Claro que sí, claro que sí. Figúrate tú cuando don Saturnino y la Santa Madre leyeran estas cosas y meditaran estas cosas. ¿Cómo se ha cumplido en ellas? ¿Cómo se ha cumplido? ¿Cómo iba a imaginar en Barbastro don Saturnino, vuestra Santa Madre, aquel día de 1873 cuando tomaran el hábito aquellas primeras novicias? ¿Cómo iban a imaginar que un pueblo correría detrás de ellos? Que un pueblo al que no conocían habría de acudir porque Yahvé lo iba a hacer. ¿Cuántas casas, cuántas de vosotras, cuántas vocaciones, cuánto pueblo, cuántos ancianos, cuánto gracia, cuánto don? Por las promesas fieles hechas gratuitamente a la Virgen. ¿Cuánta cosa? ¿Y cuánta iglesia? ¿Y cuánta iglesia? Porque qué gloria para la iglesia. Qué alegría también para la iglesia. Y así, inesperadamente, sorpresivamente, gratuitamente, es Dios el que lo ha hecho. Es Dios el que lo está haciendo. Pero no lo hizo hace 100 y pico años, que todavía no tenéis ni los 150, ¿verdad? Todavía no tenéis ni los 150. No lo hizo hace 100 y pico de años. Si lo sigue haciendo, es que está. Es que para que esto siga siendo lo que fue y lo que es, tiene que seguir siendo gratis la promesa de David. Porque el peligro que tenemos después de esto, como os decía el primer día, el peligro del éxito es tremendo. Mira tú que si nos lo creemos. Mira que si creemos que somos una congregación importante. Mira que si nos creemos que tal y que cual. Entonces las promesas hechas a David parece que van perdiendo fuerza. Ya no son promesas tan davídicas. Ya somos nosotros los que estamos metiendo por ahí la gamba. Ya somos nosotros los que estamos haciendo la obra. Y entonces la obra caerá, o caemos. Yo no sé exactamente cómo vivís vosotras ahora. No sé exactamente cuál es vuestro don, vuestro carisma, cómo lo vivís. Yo creo que bien, por lo que veo. Pero vosotros lo sabéis y Dios lo sabe. Pero es bueno hablar de esto. Y es bueno predicar esto. Porque son palabras sustanciosas. Y son sustanciosas porque no son mías. Son sustanciosas porque no son ideas. Son palabras de Dios. Son palabras de la Biblia. Son palabras que nos dicen gratis. Seguid acogiendo el don que recibió don Saturnino y vuestra madre Teresa y Ornette Ibar. Seguid acogiéndolo. Que ellos no tenían ni idea. Que ellos fueron unos instrumentos en un primer momento escogidos para esto. Pero fueron escogidos, no tenían ni idea. Después se fue realizando todo en ello. Jesucristo fue sucediendo. Porque los ancianos le pertenecen a Jesucristo. Que nadie se engañe. Los ancianos no son de nadie. Los pobres son de Jesucristo. Ninguno de nosotros puede ir a servir a los pobres desde sí mismo. Porque si vamos a servir a los pobres desde nosotros mismos, les serviremos para nuestro beneficio, para sentirnos bien, para desculpabilizarnos, para sentir que hacemos algo en la vida, para sentir que somos más o menos importantes. Mira, me muero, pero con las manos llenas, porque he cuidado a muchos ancianos. Ojo, los ancianos son de Jesucristo, no son tuyos. Y tú no has cuidado a ningún anciano, lo ha cuidado Jesucristo en ti. Y tú te mueres con las manos vacías, maravilloso, con las manos vacías de obras tuyas, pero llenas de Jesucristo. Aquella frase que decía, que ya os lo dije, Teresa de Calcuta: estoy más segura que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Esa frase es una frase, digamos, que es paradigma, una frase que es un símbolo y es una verdad profunda. Estoy más segura de que todo lo que he hecho en mi vida lo ha hecho la gracia de Dios que de mi propia existencia. Pero no penséis que os estoy predicando a vosotras por no sé qué. Es que yo esto me lo aplico a mí. Y me lo aplico a mí con cariño. Y con cariño a mí mismo. Y diciendo, Chus, todo lo que puedes hacer en la vida es gratuito. Es gracia de Dios. Si tú dices una palabra y llega a alguna persona, no eres tú el que has llegado a la persona. Es Jesús, soy yo el que ha llegado a la persona. Tú sigue adelante. Sigue adelante. Para que Dios suceda a través de tu palabra. Para que Dios se realice. Para que yo pueda llegar a los corazones. Pero tú sigue adelante. No te creas que es que eres inteligente, que eres listo, que hablas bien, que haces las cosas bien. No te lo creas. Pero entonces Dios no pasa, Dios no sucede, no hay Pascua, no. Dios pasa, sucede, hay Pascua. Realmente, cuando sencillamente damos ámbito a la gratuidad, damos cancha a la gratuidad, a que Dios suceda. No estropeamos los caminos del Señor, no estropeamos la venida del Señor, no estropeamos la acción del Señor, sino que la acogemos con cariño y con veneración y decimos, Señor, ven a nosotros, sigue viniendo a nosotros, sigue dándonos fuerza, pero no solamente para cuidar a los ancianos, sigue dándome fuerza en mi vida, Señor, porque mira, me pasa esto. No estoy completamente a gusto conmigo misma. No estoy completamente segura de mí misma. Señor, yo tengo miedo. Yo tengo miedos. Algunas veces me lo paso muy mal. Mira, me voy haciendo un poco viejita. Y a veces no me acuerdo de lo que tengo que hacer. Y me enfado con mí mismo. A mí me pasa eso. Lo digo porque me pasa. Algunas veces yo me doy un golpe en la frente y digo, Chus, es que eres imbécil. ¿Pero cómo has hecho esto? ¿No sabes qué? Pues claro, claro. Y me tengo que querer a mí mismo. Me tengo que querer aún equivocándome. Me tengo que querer que en este momento que se me olvidaron las cosas. Y llego a la habitación desde la cocina porque yo soy el cocinero. Y cuando llego a la habitación digo, ¿y a qué he venido a la habitación? Y me quedo pensando y tengo que volver a la cocina a funcionar otra vez hasta que echo de menos, ah, ya sé por lo que fui a la habitación. Y vuelvo a la habitación a buscar la cosa y que Dios quiera que no se me olvide la segunda vez, que es lo que iba a buscar. Y entonces yo algunas veces lo pienso y lo pienso para mis adentros. Jesús, acéptate, acéptate. No quieras ser importante ni siquiera en tu memoria, que te acuerdes de todo, que no falles en nada. Jesús, yo me acuerdo que una vez estaba en la parroquia, y ya sabéis lo que pasa en la parroquia, sobre todo en esas parroquias grandes del centro de Madrid y del centro de otras grandes ciudades. La parroquia de Peñalver, que además iba mucha gente a misa, y había montones de pobres allí. Y era el párroco y venía el pobre y otro pobre. Y yo siempre le hacía propósitos a Dios diciendo, Señor, hoy me voy a portar muy bien con los pobres. Hoy voy a tener una paciencia maravillosa con los pobres. Y estoy seguro que alguna vez vosotros lo habéis hecho con los ancianos también. Y a los 10 primeros pobres les aguantaba. Pero los nervios se me iban encrespando, crispando. Y cuando llegaba el pobre número 11, descargaba sobre él. Me daba una pena, pero ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Me acuerdo que una vez lo hice duro con un pobre hombre y salí a la puerta. A ver si lo encontraba todavía, le pedía disculpas, pero no me lo encontré. Ya no estaba. Y entonces me quedé parado. Estuve a punto de culpabilizarme, pero no, no me culpabilicé. Pensé en Dios, pensé en Jesucristo. Y Jesucristo como que me dijo, ah, pero tú te crees que vas a ser perfecto. Ese eres tú, hombre. Pero no te preocupes, que yo seguiré trabajando en ti. Seguiré trabajando gratuitamente, ¿sabes? Llegará un día en que aguantes a muchos más pobres. Llegará un día en que lo harás mucho mejor que ahora. Y me puse contento, tan contento, que allí mismo había un bar y entré a echarme un vaso de vino para celebrar lo mal que me había portado con aquel pobre. Sencillamente, pues porque, ¿por qué un pobre no se va a portar mal con otro pobre? Pero Dios me había dicho, bueno, hijo, no te preocupes, que yo había bajado desde mí mismo, corriendo desde el despacho, a ver si encuentro a este pobre once, el once, el undécimo del día con el cual me he portado tan mal. Pero no me lo encontré, Dios se lo había esfumado ya, el pobre se había marchado. Yo me quedé con mi soledad, me quedé con mi riña, me quedé con mi pecado, me quedé con mi cosa diciendo, qué pobre eres, qué desgraciado, cómo te has enfadado, no te has dado cuenta. Pero el Señor me echó una mano, el Señor me ayudó. Y el Señor me dijo, pero ¿tú qué piensas que puedes hacer de ti mismo? Yo me realizaré en ti. Y sí, pues me fui a echar el vaso de vino y lo celebré. Y celebré que Dios es mi Dios, de que Jesús sin Dios no es nadie, de que yo sin Jesucristo, de que yo sin las fieles promesas hechas a David, no tengo alianza. Y si tengo alianza es en la promesa hecha a David, que se llama Jesús, que se llama Jesucristo. Y subí para arriba, y subí para arriba. Y al final, después de 10 años de párroco, os aseguro que mejor, os aseguro que mejor. Y os aseguro que sí, porque después, aún después de salir de allí, ¿a cuántos de esos pobres he encontrado por la calle? ¿A cuántos de esos pobres me han seguido llamando hasta que han perdido la pista del claro, están buscando como hace uno? ¿Pero cuántos de esos pobres todavía te saludan con cariño por la calle? Y le dicen una a otra, ese era. Sí, es que es así, es Jesús el que actúa, es Jesús el que realiza todas estas cosas. Por eso, esta gracia de Dios es superior a nuestras grandezas, a nuestros propósitos, a lo que nosotros nos creamos. Si todo lo ciframos en que yo soy muy majo, en que tengo un carácter muy bueno, con los ancianos conmigo geniales, porque yo, como he tenido una infancia tan agradable, mi padre y mi madre tan equilibrados, yo tengo un carácter tan equilibrado, soy tan maja, soy tan así, tan esto, pues hombre, pues yo, bueno, una ventajilla puede ser, pero no te fíes, porque te pondrán a prueba. Más allá de tu equilibrio. Te pondrán a prueba mucho más allá de tu equilibrio. Los ancianos, la vida, tú misma, las hermanas, tu pecado, tu impotencia, todas estas cosas te pondrán a prueba más allá de ti misma. Y entonces al final, con sencillez de niña pequeña, tendrás que arrodillarte delante de Jesucristo y decir, Señor, tú, lo único que me queda eres tú. Y no me falles tú, Señor, porque no me queda nada. Porque si al final del gran trabajo de tu vida aspiras a que te lo agradezca, te digo que vas por mal camino. Te digo que vas por mal camino. Pero si tú tienes la fortaleza de Jesucristo adentro, y solo vives tu seguridad desde Jesucristo. ¿Sabes lo que te digo? Te lo agradecerán. Te lo agradecerán. Y te dirán, qué bien se comportó aquella madre. ¿Cómo se comportaba aquella sor? ¿Cómo se comportaba? ¿Cómo? Te lo agradecerán. Pero te lo agradecerán porque tú sabes en el corazón que no es tuyo. Por eso, pues, demos gracias a Dios, pues porque nos ha hecho entender el misterio profundo de nuestra realidad y de nuestra vocación. Y contra esto nada ni nadie podrá. Jesús, Jesucristo, es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestra verdad más honda.